Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Harvest Bible Church. Estamos en el contexto de este pasaje en particular en el jardín, o debo decir, en el aposento alto, el discurso del aposento alto de nuestro Señor Jesucristo en la noche antes de morir. Él estaba participando en la cena de la Pascua, que la convirtió en lo que llamamos hoy la cena del Señor, llamada la Eucaristía también, donde Jesús dice, voy a comer esta comida nuevamente, pero no va a ser hasta que regrese en mi reino. Y vamos a comer el fruto de este vino y vamos a celebrar. Y eso es lo que esperamos, añoramos hoy en día. Esperamos ese regreso de nuestro Señor Jesucristo para esa cena celebratoria, comida celebratoria que el Señor trae, cuando Él se traiga a sí mismo. Él ha tenido esta comida y va por toda la mesa y dice, Señor, señores, hay un traidor entre nosotros. Y todos empiezan a preguntarse, ¿soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Incluso Judas, que asumimos, estaba preguntando, espera un momento, yo estoy lo que voy a hacer, pero ¿es ese de quien está hablando? ¿Es de lo que está hablando? Pero vimos anteriormente en el Evangelio de Lucas, perdón, capítulo 20, versículo 2, versículo 3, vemos que Satanás entró en Judas, que era llamado Iscariote. Entonces, en esta noche, en el 2 de abril del año 33, solo pocas horas antes de que Jesús fue arrestado, su traidor fue a ponerse de acuerdo con aquellos que venían a arrestar a Judas, a Jesús, perdón. Mientras Judas no está, ellos pasan del aposento alto en Jerusalén, no sabemos dónde está, si de hecho visitan a Jerusalén hoy en día, hay un lugar donde piensa que pudo haber sido, y vamos ahí, y vemos alrededor, y dice, sí, pues, sí, también está bien. Esto es una habitación, sí, y esto pudiera haber sido donde estuvo Jesús, pero realmente no es tan gran cosa, pero pensar que pudiera haber estado ahí es bastante bueno, no sabemos con seguridad, era un aposento alto, y de ahí, incluso si lo caminas hoy desde Jerusalén, caminarías desde fuera de la ciudad, y bajarías lo que se llama el Valle Cedrón. Hoy es cruzando 5 autopistas que hay ahí y caminarías por la colina hacia el Monte de los Olivos. En la base del Monte de los Olivos hay un lugar que se llama Jardín de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de olivo. Entonces está este jardín y está lleno de árboles hoy en día. Estuvimos ahí el año pasado en este tiempo, tuvimos un maravilloso tiempo ahí. Nuestro líder nos había llevado a un lugar separado en la multitud y era nuestra sección de jardín. Y llegamos ahí y estar en paz. Es un lugar bonito para estar en Pacífico, en el medio de una ciudad inmensa. Y es un lugar bonito. Aparentemente Jesús y sus discípulos se quedaban ahí, dice en el capítulo 22, versículo 39, y saliendo, se encaminó, como de costumbre, hacia el Monte de los Olivos. Y los discípulos también le siguieron. Entonces él se va, y va a este lugar, dice, versículo 40. Lucas dice solamente, cuando llegó al lugar, les dijo, vayan a Mateo si quieren, Mateo capítulo 26, a la izquierda. Mateo nos da, y Marcos también, dan una ilustración más completa que Lucas resume un poco, pero vamos a ver la ilustración completa de Mateo, y un poco de Juan también. Vemos en Mateo 26, empezando en el versículo 36, como les dije anteriormente, los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los sinópticos. Ellos dicen esencialmente lo mismo desde tres perspectivas diferentes. El Evangelio de Juan es escrito mucho más tarde. Creemos que Juan fue el último discípulo a estar viviendo, el último apóstol vivo, y él escribió su rendición del Evangelio. Nada se contradice, simplemente son cuatro diferentes perspectivas. En Mateo 26:36, Mateo dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Lucas no dice Getsemaní, simplemente lo llama el lugar. Y dice que está en el Monte de los Olivos, que es exactamente donde está. Y le dice, dijo a sus discípulos, Lucas no dice esto, dice, sentaos aquí mientras yo voy allá ahora y oro. Y tomando consigo a Pedro, los dos hijos de Zebedeo, serían Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Si quieren quedarse ahí en Mateo un momento, lo háganlo porque va a regresar a él, a este lugar, más adelante. Pero vamos a Lucas de regreso. Es decir, marquen Mateo. Pero vamos de regreso a Lucas 22. Entonces sabemos de los evangelios que él está en este jardín y va a orar. Jesús sabe lo que va a pasar. ¿Tú estarías orando si supieras lo que ibas a enfrentar, la muerte? Yo voy a ser honesto. Yo estoy de rodillas orando antes de cualquier sermón, pero definitivamente estaba hoy porque tenía que liderar mi música, porque está fuera de mi zona de comodidad y tengo miedo de hacer la música, francamente. Entonces antes de mi hijo, anteriormente, tuve a mi hijo tocando guitarra conmigo. Estábamos donde Bill se sienta normalmente, toca guitarra. Y yo estaba quejando. Yo no sé si lo puedo hacer. Y mi hijo me motivó, dijo, papá, tú lo entiendes, simplemente toca y disfrútalo, me decía. Eso es fácil para ti, tú eres músico, le dije yo. Yo no quiero llegar al punto de tocar música donde pienso que lo entendí, es el último lugar donde quieres estar, cuando piensas, sí, yo me encargo, no te preocupes. Y te equivocas, y la nota equivocada, bla, 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 pero ese tipo de temor, ese en un lugar donde no estás cómodo, te pondría de rodillas, ¿verdad? Y Jesús estaba de su rodilla. Él quería orar. Entonces va a este jardín. Tarde en la noche habían participado en la cena de la Pascua que ocurre en el atardecer. Él le enseñó a sus discípulos, vemos en Juan 13, 14, 15, 16, 17, una noche más larga que los sinópticos notan, por lo menos en la enseñanza, para cuando llegan al jardín de Getsemaní, es tarde. Y es lo que Lucas dice en el versículo 40. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué les dice eso, de orar, que no entren en tentación? ¿Qué tentación había? Nuestro contexto, que va a versículo 31, el mismo capítulo, sabemos que lo vemos, desmenuzamos semana a semana porque solo tenemos una hora, pero Jesús le había dicho anteriormente, en el versículo 31, Simón, Simón, hablándole a Pedro, mira que Satanás os ha proclamado para zarandearos a todos ustedes como a trigo, de sacudir vuestra fe, Satanás, el príncipe de la oscuridad. El gobernante de esta oscuridad presente me ha pedido a mí, el gobernador del cielo y la tierra, me ha pedido sacudir vuestra fe. Él quiere a todos ustedes, Pedro. Pero Jesús dice, pero yo he orado por ustedes, versículo 32, que tu fe no falle. Entonces, sabiendo que Satanás está allá afuera, Jesús nos dijo, no puedes sacudir su fe, yo no voy a permitirte. No más que Satanás permitiera sacudir la fe de Job. Entonces, Satanás está allá afuera, está dentro de Judas Iscariot, que está traicionando a Jesús. Jesús sabe que Satanás se está acechando. Entonces les dice a los discípulos, miren, vengan aquí, vamos a un lugar privado, quédense aquí y oren. Oren que no vayan a caer en tentación. Es diferencia entre Dios probándonos y nosotros cayendo en tentación. Cuando el diablo está allá afuera, él sabe nuestras debilidades. Él conoce cómo atraparnos. Suele ser un hombre que aquí venía aquí y decía, Satanás tenía una cajita con diferentes herramientas. Si eres pescador y pescas, sabes que lanzas un anzuelo y si el pez no agarra, buscas otro anzuelo, otra carnada también, y buscas cómo caería. Y eso es lo que hace Satanás, es una gran ilustración. Algunos caen con materialismo, voy a lanzar una carnada de materialismo, otros caen por placeres sensuales, otros por placeres de ocio. Vamos a caer por algo, nuestra debilidad. Todo, cada uno de nosotros somos malvados en nuestra mente. Y Satanás está buscando qué nos tienta. Tú sabes que te tienta. Y Jesús está diciendo, oren para ustedes mismos que ustedes no caigan en ello. La mejor manera de hacerlo, yo creo, es ubicar en tu mente a qué estoy tentado a hacer. Tal vez tienes afinidad sobre el alcohol o drogas, y lo sabes. Tú no quieres estar cerca de eso. No quieres ir cerca de eso porque sabes que vas a estar tentado a tomar. Por ejemplo, puede ser cualquier cosa, cualquiera de nuestras tentaciones. Ora que no caigas en ella significa ubica en tu mente qué puede atraparte. Ora que no vas a caer ahí, ora que no vas a ir ahí. Satanás quiere todos los apóstoles. Y Jesús les dice, oren que no entres en tentación. ¿Cuántos ustedes saben cuando sabes que hay algo de lo cual te debes estar orando en tus orillas y dice, no, ¿sabes qué? Es mejor me acuesto. Y entonces te acuestas y no recuerdas terminar tu oración la próxima, porque te duermes. Te caes dormido, ¿verdad? Eso puede ser la tentación. A veces necesitas quedarte al lado de tu cama o en la mañana cuando oras con tus ojos abiertos. Lo peor que puedes hacer en la noche es acostarte con tus ojos cerrados a orar. Amén. Pues eso es ridículo. Yo lo he hecho mil veces, millones de veces, y lo haría nuevamente, sin duda. Pero es una gran manera de adormirse. Pero cuando hay tentación acechando, levántate. Levanta tu cabeza, tal vez, y no te quedes dormido. Salte de lo que necesitas orar. Y después acuéstate y duérmete orando. Jesús sabe. Ellos parecen que no tienen idea de lo que está pasando. Pero Jesús les dice, los ha tomado. Somos del Evangelio de Mateo, que ha tomado a los 12, que realmente son 11. De este punto Judas se ha ido. Y toma 8 de ellos y dice, mire, ustedes quédense aquí. Me voy a llevar a Pedro, Jacobo y Juan. Van a irse conmigo más adelante en el jardín. Ustedes quédense aquí y oran. No se caigan en esta situación. Y yo voy a ir allá. Más lejos, un poco más lejos, a la distancia de lanzar una piedra, dice Lucas. No es un jardín muy grande, incluso hoy. Oren que no entréis en tentación. Versículo 41. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba. Ahora, lo que dije anteriormente, donde el Evangelio de Mateo, Mateo dice que le dijo a los discípulos que él estaba muy angustioso, hasta el punto, con tristeza, hasta el punto de la muerte. Angustiarse hasta el punto de la muerte. ¿Has estado tan angustiado alguna vez? ¿O afligido? No es como que te mueres, pero es como te sientes que vas a morir. Quieres morir. Yo siento la muerte. Yo estaba en muchas situaciones donde quisiera morir. Pero he sentido, realmente he sentido, lo he sentido en mi cuerpo, la aflicción que es tan profunda que se siente como la muerte. No que sea como se siente la muerte, pero asumo que eso es lo que la muerte debe sentir. Ese tipo de aflicción, tu corazón late rápidamente, estás lastimado, tu cuerpo físico te duele sobre un estrés mental y se mete. Y lo que lo hace peor es que sabes que no hay nada que pueda hacerlo mejor en cualquier momento pronto. Eso es donde está Jesús. De hecho, la traducción de J.B. Phillips del Nuevo Testamento dice así, dice que Jesús estaba lleno de terrible angustia y desgracia. Y la Weymouth, la traducción Weymouth, dice que estaba aplastado con angustia, por la angustia. Es donde estaba nuestro Señor en su humanidad. Y vemos una distinción aquí entre nuestro Señor Jesucristo en su humanidad y en su deidad. Todo es humanidad aquí. Jesús está mostrando cómo se sintió. Tenemos una visión en su mente en esa noche. No es como diciendo, yo voy a estar bien, todo está bien, ¿de qué te preocupa? No odias personas así. Tú estás aplastado y estás luchando con algo y tú te dicen, no, tú estás bien, vas a estar bien. Me gusta decirlo a mi hija realmente. Vas a estar bien, vas a estar bien. A ella le encanta repetírselo a mí. Vas a estar bien, vas a estar bien. Papá, no, vas a estar bien. Si quieres hacer muchos amigos, dísele eso todo el tiempo. Vas a estar bien, vas a estar bien. Intenta no hacer eso a menos que intente ser tonto. Escucha a personas. Si están lastimados, escúchalos. Déjalos que hablen. Eso es lo que Jesús está intentando dar aquí. Es aprendió cuando estaba en esa situación, no podía hacer que nadie me escuchara. Es difícil para yo transmitir eso. Tenía una mujer en la iglesia cuando estaba en ese estado. Dijo, Lance, estamos esperando para que tú termines sangrando para que puedas levantarte y guiarnos nuevamente. Gracias, pero solamente quiero sangrar. Tengo que sangrar por un tiempo. Y hay un tiempo para sangrar y hay un tiempo para seguir adelante con cosas. Pero ese sentimiento. Y ese es donde está Jesús en este momento. Él estaba aplastado con la angustia, como dice Weymouth, al final del versículo 41. Se arrodilló y oraba. Esto es lo que oró. Diciendo, Padre, si es tu voluntad, Dios el Hijo hablándole a Dios Padre, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una asombrosa oración del Hijo de Dios, ¿verdad? Desde el Hijo del Hombre, de Dios, en la carne. Tomando carne humana, sabiendo lo que le espera. Ahora, sería suficientemente malo si sería solamente la muerte en la cruz. Pero Jesús tiene que soportar muchas atrocidades antes que llegue a la cruz. Ser traicionado por amigos, eso nunca es fácil. Entregado a las autoridades, tu propio pueblo, Jesús es judío, va a ser entregado a autoridades judías. Personas que mienten de ti, que te escupen, quien pones una corona de espinas en tu cabeza y se burlan de tu reinado, que pone una bolsa en tu cabeza y te golpean con un palo. Y dice, profetiza, rey, ¿quién te golpeó? Y después te clavan una cruz después que te han latigado sensiblemente. Y se han reído por 6 horas en una cruz. Eso sería una cosa. Pero eso no es lo que Jesús está intentando ser liberado aquí. Jesús ya ha declarado en Mateo y el Evangelio de Lucas, no teman al hombre, no le teman al hombre, que el hombre puede ponerte la muerte. Témele a aquel que tiene el poder para arrojar al infierno tu alma. Ese es a quien tememos. Y por cierto, amigos míos, ese es a quien teme Jesús aquí. No es tanto la cruz, no es tanto la muerte. Jesús no está temeroso de esas cosas. Dice, no teman de esas cosas. Jesús está temiendo la copa. La copa. Vayan conmigo al Evangelio de Juan, a la derecha, el siguiente en el capítulo 18. La copa. En la Biblia está la ira de Dios, a veces ilustrada como una copa, especialmente en el libro de Apocalipsis. Una copa de ira. Una copa del vino de la ira de Dios. Tomando la copa de ira. Eso es lo que, como es ilustrada, como es descrita. Jesús, más adelante, dice a Pedro, vamos a llegar a esto en nuestro mensaje hoy, pero en 18:11 dice, entonces dijo a Pedro, Juan, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? ¿De qué copa le dio Dios Padre a Jesús para tomar? ¿Qué quiere decir? Pedro está intentando matar al enemigo con una espada y Jesús está hablando de una copa, una metáfora por ira. La copa de la ira de Dios en Lucas de regreso. Jesús está diciendo, si tú estás dispuesto, Padre, si es tu voluntad, quita esta copa, quita la ira que tiene sobre mí. ¿No orarías tú eso? Y tú piensas, ¿por qué Jesús oraría eso? Vayan conmigo a Mateo 26. Nos da un contexto más grande. Porque está orando esto tres veces. Mateo 26, versículo 39. Dice, y Jesús fue orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. En el momento más oscuro que la tierra jamás haya conocido, y nuestro Señor, en el profundo más angustioso, nuestro Señor, con sus tres amigos más cercanos, que le pidió, por favor, oren conmigo. ¿Qué están haciendo ellos cuando regresa a ellos? Están durmiendo. Y les preguntan, versículo 40. Entonces los discípulos oyó durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Estar en la noche, una hora de oración. Jesús ha estado orando por una hora. Señor, Padre, que esta copa de tu ira, apártala de mí. Entonces Jesús le dice en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Él ve que el diablo está ahí intentando hacer que duerman, en vez de orar como deberían. Y les dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No es eso verdad para todos nosotros? Yo quiero hacer las cosas correctas, ¿tú no? Mi carne es débil. Y segunda vez, Mateo 26:42, apartándose de nuevo por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y nuevamente los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Nuevamente, los dejó nuevamente. Y se fue y oró una tercera vez, diciendo lo mismo, una vez más. Y los encontró nuevamente durmiendo. Entonces vemos, aun cuando Lucas no lo dice, es que Jesús tenía sus tres cercanos con él, y se va en tres ocasiones, probablemente por una hora cada vez, orando, Padre, si es posible, si hay alguna otra manera de redimir a la humanidad, por favor, ¿dejarías que esa se fuera tu voluntad en vez de yo tomando toda tu ira? Quiero que vean la cruz detrás de mí. Esa cruz, lo que la cruz significa, es la ira de Dios. Es la ira de Dios. La cruz no es algo bueno. No entonces. En retrospectiva, a posteriori vemos como un símbolo de grandeza, de amor. Es algo horrible de ser clavado a una cruz. Porque hasta Jesús era un castigo capital en los tiempos de Jesús. Pero la muerte de Jesús no es nada de lo que ha muerto, mereciendo castigo capital, sino un hombre tomando la ira de Dios para sí mismo, para que los creyentes no tuvieran que hacerlo. Nosotros somos los que merecemos esa cruz. Esa cruz es para nosotros. Entonces, cuando nuestro Señor fue ahí, cuando Jesús de Nazaret fue ahí, Él fue ahí para decir, Señor, yo voy a tomar la golpeada, golpéame a mí, Señor. Derrama toda tu ira sobre mí, para que yo tome la penalidad por sus pecados. Excepto que Dios no exigió sangre de Jesús, donde simplemente pone el dedito y que la sangre salga. No se trata de sangre, sangre es una metáfora por muerte en la Biblia. La persona habla de la sangre de Jesús, a cubrir. Es la muerte de Jesús, es lo que la sangre significa. No es el líquido, sino la muerte. Entonces Jesús sabe lo que va a padecer. Yo voy a ir a una cruz, y toda la ira de Dios va a caer sobre mí, dice Jesús, por todos los pecados del ser humano. Padre, si hay otra manera, estoy abierto a ello. Pero lo califica, ¿verdad? Sin embargo, con una condición, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Era la voluntad de Dios en contra de la del Hijo, en contra del Padre? No, para nada. Si hay otra manera, Jesús nos enseña cómo orar en el peor momento. Él prueba que tú puedes estar tan deprimido y tan aplastado con angustia y agonía, si es por las razones correctas, no por la pérdida de tu equipo favorito que no ganó la final, o la pérdida de toda tu riqueza. La presión aquí en orando por algo que es claramente fuera de la voluntad de Dios el Padre, es absolutamente, está bien a veces. No debemos golpearnos de orar en una forma, Señor, esto es lo que yo quisiera, estoy ordenándote esto, esto es lo que quisiera, en el nombre de Jesús, concédeme esto, pero si no es tu voluntad, que a Dios sea la gloria. No mi voluntad, la tuya sea hecha. Cuando dejas esa fuera esa condición y no obtienes lo que quieres, vas a lanzarle el puño a Dios. Y sabes, la cosa es que Dios siempre responde a la oración. Cuando no obtienes lo que quieres, Él respondió, ¿verdad? La respuesta es no. Un no. Hay muchas maneras de decirlo. Entonces, Dios el Hijo fue negado, y sin embargo, todo lo que quería era la voluntad de su Padre. Probablemente, o debo decir, después de un periodo de 3 horas, Jesús ora esto. Los suyos están durmiendo. Entonces, en su angustia, nota el versículo 43, entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole. ¿No es hermoso? No dice que hizo algo, sino fortaleciéndole. No sabemos cómo lo fortaleció. No sabemos qué hizo. No es que vino, vas a estar bien. No. Pero hay un proceso de fortalecimiento que Dios el Padre envía un ángel a Dios el Hijo en su humanidad para darle fortaleza. ¿Has tenido alguien que simplemente dijo, en tu peor momento estoy contigo? O tal vez no dijeron nada y estaban simplemente contigo. O te tocaron, o lloraron contigo, y te dio fortaleza. ¿Has estado ahí? Tal vez has hecho eso para alguien más. A veces eso es todo lo que se necesita. Lo peor que puedes hacer a veces es tener un sermón cuando alguien ha perdido a un amado. No necesitan un sermón. ¿Acaso Job necesitaba a esos 3 amigos, diciéndole todas las cosas que pensaban que había hecho mal? Ellos realmente eran buenos para los primeros 7 días, cuando hicieron ¿qué? Dijeron nada, se quedaron callados. Dijeron nada. Entonces Dios envió este ángel para fortalecerlo. Noten el versículo 44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre cayendo sobre la tierra. Ahora, por la similitud, la apariencia como es que no necesariamente que sangraba gotas de sangre, pero hay una condición que se llama, si eres médico, disculpen mi pronunciación, se llama hematidrosis. Si estoy haciendo el énfasis en la sílaba equivocada, discúlpeme, pero hematidrosis. Hema significando sangre. Tidrosis es una condición de salud bajo gran angustia o emoción física donde los capilares, los vasos capilares, se rompen, se mezclan con tu sudor y salen por las glándulas sudoríferas, donde realmente tú sudas. Es una condición que realmente puede ser fatal, yo he leído. Ese es donde está nuestro Señor. Este es el dolor y la angustia, la agonía por la cual está pasando. Por eso es que Dios envió un ángel. Pero Dios no ordenó que muriera en Getsemaní. Dios ordenó que muriera en el Calvario, el día siguiente. Por ende, el fortalecimiento. Y tenemos al doctor Lucas, es un médico, un doctor. Él es el único que trae esto, que resalta esto. Cayéndose en la sangre que caía en la tierra, el sudor de sangre que caía en la tierra, y estando, cuando se levantó, versículo 25, de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. No dice, levántate y ora por mí, porque realmente estoy pasando por un momento diferente. No está orando por orar, aparte que por su propia tentación, Jesús viendo el mundo alrededor de ellos, que ellos no pueden ver, ve los demonios, la infiltración satánica, queriendo tenerlos. El mundo espiritual, tal vez ellos no lo ven. Pero hay como un grupo de personas y hay un grupo de leones alrededor de ellos, espiritualmente hablando, queriendo comérselos, espiritualmente hablando. Recuerdo viendo hace años, sobreviviente, hicieron uno en África, una serie televisiva, y estaban todos rodeados, habían leones por todas partes, y ellos estaban asustados. Eso fue temeroso para ellos. Y nunca recuerdo esa escena, olvido esa escena, perdón. Y recuerdo lo que estaban pasando. Ellos decían, habían leones allá afuera. Y esa es nuestra condición. Primero Pedro 5:8, Pedro dice que es la misma manera. Ten cuidado de tu adversario, el diablo, quien acecha como un león rugiente, buscando a quien devorar. Nosotros pasamos por la vida pensando que estamos bien, pero si eso es lo que está pasando alrededor en nuestro mundo espiritual, entonces la oración de no caer en tentación debería ser nuestra oración, regularmente para nosotros mismos y para otros. Entonces, mientras todavía sabemos de los otros evangelios que esta es la tercera vez que Jesús les está diciendo eso, oren que no entréis en tentación, versículo 27, mientras todavía estaba él hablando, he aquí llegó una multitud, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba delante de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. Ahora, quiero que noten algo aquí. Mateo, Marcos y Lucas y Juan, todos escribieron el evangelio, las narrativas del evangelio, algunos años después de estos eventos que ocurrieron. No mucho tiempo después, pero después de eso. Si tú estuvieras escribiendo sobre lo que le pasó, lo que pasó en el pasado de Judas, ¿dirías acaso? Mientras están hablando, uno llamó Judas, ¿dirías lo llamarías uno de los doce? ¿O no pondrías ahí ese malvado Judas? Yo noté que ninguno de ellos lo hizo. Ninguno de ellos lo hizo. ¿Qué gran tiempo de hacerlo? ¿Y quién los culparía? Ese diablo terrible. Jesús lo llamó diablo en Juan capítulo 6, versículo 70. Era un diablo. Pudiera haber dicho uno de los doce, como Jesús previamente se refirió como diablo. No, lo llamó uno de los doce. Y la razón por la cual me encanta eso es porque no tomaron la oportunidad para aplastar a Judas. Probablemente porque los escritores sabían que podían fácilmente haber sido justamente como Judas. Cuando tú ves personas allá afuera, y hay muchos, quienes están cometiendo grandes pecados, horribles pecados, y tú te preguntas, ¿qué le pasa al mundo hoy en día? Solamente recuérdate de la gracia de Dios que te salvó a ti, que te mostró lo malvado que el comportamiento moderno es. Porque si nosotros no tuviéramos a Cristo, caeríamos en la misma cosa que el mundo cae. Así sería. Pudiera ser una variedad diferente por aquí y por allá, pero caeríamos también. Tu promedio, estrella de rock, mira la vida que ellos viven. Si escuchaste alguna vez en Dan Ryder, como una entrevista o algo así, y cómo hablan de sus vidas como una estrella de rock, lo que hacían y cómo vivían su vida, tú piensas, vaya, cómo pervertido, qué horrible, cómo pudiste pasar por eso. No todos así, pero en lo que les entrevistó sí fueron así. Y tú piensas, yo puedo ser así. Si no fuera por Jesucristo, yo absolutamente sería así. ¿Por qué no sería así? Entonces me encanta el hecho de que ellos no toman oportunidad para aplastarlo, aun cuando es el peor pecador que jamás vivió. Entonces, mientras Jesús está hablando a los dormidos, tontos discípulos, me imagino que se habrán levantado, ya han dormido tres veces, se levantan, así atontados, oren que no caigan en tentación, oren que no caigan en tentación, y de repente, en escena, viene Judas, uno de los doce, precediéndolos, iba delante de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. Vayan a Mateo un momento, de regreso a Mateo. De hecho, vayan a Juan, Juan 18. Da una mejor ilustración. Juan 18. Sabemos por qué Judas apareció en este jardín, porque sabía todo sobre el jardín, sabía dónde estaba, sabía que Jesús fue ahí, porque estaba con él. Juan 18. Han ido al jardín de Getsemaní, 18:1, cuando Jesús habló esta palabra, fue con sus discípulos al torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. Ahora, Judas también, el que iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se había reunido ahí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la corte en romano, noten esto quien trae consigo. Lucas lo hace ver como Jesús está ahí con pocas personas. Juan nos dice, en versículo 3, Judas, tomando la corte romana, y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Extraño. Arrestar a Jesús con eso. Entonces, de regreso a Lucas. Lucas acaba de decir que hay una multitud. Y Judas viene, uno de los doce. Se acerca a Jesús para besarlo. Este beso, por cierto, era un saludo típico en ese entonces. No era un beso como que lo abrazaría, lo besarías en la cacheta derecha y de izquierda. ¿Has visto eso? Pero aquí fue hecho por rabis y por personas en prominentes posiciones. Judas hubiera podido aparecer con la multitud que venía con él, con las armas de guerra, a este criminal, nuestro Señor Jesucristo, y dice, ahí está, ahí atrápenlo. Yo creo que es interesante que este beso, aprendemos de Mateo y Marcos, fue una señal. Nadie sabía quién era Jesús. Es como una persona horrible que nadie conocía quién era ahí. Judas tiene que marcarlo con un beso. Pero lo que no hace es decir, ahí está, atrápenlo. Yo estoy pensando esto, estoy agregando, esto soy yo creyendo, pero yo pienso que Judas está aún intentando quedarse infiltrado, como que nadie se diera cuenta, si fuera ahí lo besara con un beso. Marcos dice, ah, salve, Rabí, como que buen día a ti, ¿cómo te va? Yo creo que Judas lo que está intentando hacer es que tiene esta fachada, yo voy a saludarlo y después voy a hacerme ver como que si estoy en horror cuando todas estas personas aparecen a arrestarlo y puedo salvar la cara. Esto es lo que pienso. Creo que por eso que lo besó, por eso que iba a decir, ahí está, atrápenlo, arréstenlo. Yo lo odio. Pero no, lo besó. El beso de Judas, la traición con un saludo, actuando como si amas a alguien. ¿Has sido atrapado así? Que le hablas mal de alguien y pues, llegan de repente y dicen, ah, hola, ¿cómo estás? Bueno verte. Hipócritas, mentirosos. Yo he hecho eso, yo he sido atrapado así. Sentado ahí, hablando mal de alguien, de repente aparece y dice, ah, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te ves fantástico. Y después se van y dicen, ah, soy un perdedor. Este es Judas en este punto. Pero Jesús le dijo en el versículo 48, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vayan a Mateo 26 nuevamente. Mateo 26:47. Mientras Jesús todavía estaba él hablando, he aquí Judas, he aquí es agrega drama a la situación. Mientras está hablando, hay aquí Judas, uno de los doce, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Significa a cáiganle manos encima, prendedle a Jesús. Ven, hasta este punto, Judas ha visto a Jesús escapar la muerte en varias ocasiones, ¿verdad? Las personas tomaban a Jesús al precipicio de la ciudad para matarlo. ¿Y qué hacía Jesús? Es como que se metía en su medio y se iba. Lo ha visto escaparse. Judas quiere dejar nada a la casualidad. Atrápenlo, prendedle, atrápenlo. No dejen que se vaya, que se escape. Él es el que yo besé, cuando ustedes lo vean, atrápenlo, prendedle. Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron manos a Jesús y le prendieron. ¿Amigo? ¿Está diciendo Jesús acaso, hola, amiguito? Bueno verte, amigo. Pudiéramos decir, tonto. Como, ¿qué tipo de amigo eres tú? Tipo. Es un falso amigo aquí. Jesús sabe lo que está haciendo. Él los envió. Él sabe que va a traicionarlo. Nada de esto lo está atrapando por casualidad nuestro Señor. O de sorpresa. Él sabe. ¿Estás traicionando al Hijo del Hombre con un hijo? Con un beso, perdón. Versículo 49. Y sucedió en Judas, perdón, de regreso a Lucas. Y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, recuerdan anteriormente, dijo, tenemos dos espadas, vamos a ir en contra de las legiones de Roma y tenemos dos espadas, porque lo dice ahí, que es suficiente. Pero realmente lo que quiere decir, suficiente de estas ridículas, dejen de hablar tonterías. Pero mientras esto se ve, me encanta que lo que pareciera ser los 11 discípulos diciendo, Señor, heriremos a la espada con las dos espadas que tenemos. En el versículo 50 dice, y uno de ellos, sin esperar respuesta de Jesús, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Mateo, Marcos y Lucas no nos dicen cuál discípulo fue ese. Juan sí. Juan nos dice que fue Pedro. ¿Por qué? Porque Juan escribe después de la muerte de Pedro. Mateo y Marcos y Lucas, Pedro aún está vivo cuando ellos escribieron, y Pedro estaría en todo tipo de problemas si lo expusieran. Sí, fue Pedro. Juan pudiera decirlo porque ya no estaba Pedro. Probablemente esa es la razón. No se nos dice eso, pero eso pareciera ser la razón. Uno de ellos viene. Ahora, si tú vieras esto sin ningún escrutinio, tú dices, ¿cómo puedes cortar la oreja de alguien? Si atrapa a alguien, lo atrapa por la cabeza, dame, quédate quieto, yo voy a cortar tu oreja, tal vez. Pero eso no es lo que pasó aquí. Y esto no es una espada, como con una espada de daga, esto va a ser como una daga. Y yo pienso que Pedro la saca así, ven aquí, apuntando por la cabeza, probablemente lanzando un golpe, y tal vez Jesús, y se mete al lado de la cabeza del hombre y corta su oreja. Pero no apuntaba a la oreja, apuntaba a la cabeza, me supongo. Aún no sé cómo puedes cortar la oreja, sino de todas las cosas que pueden ser cortadas. Es bastante cerca de la cabeza, bastante seguro, pudiera decir uno. Lo que yo creo es que llegó, que lo lastimó cerca de la cabeza del hombre. Sabemos que su hombre era Malcom, era un siervo del sumo sacerdote, que era Caifás. El siervo estaba ahí, Malcom, y Pedro apuntó su cabeza y agarró su oreja. Versículo 51, respondió Jesús, dijo, deteneos, basta de esto, noten esto. Y tocando la oreja al siervo lo sanó. Si has leído eso como yo, lo has leído mil veces durante el curso de tu vida, pero no se pierdan esto. Jesús no tuvo que hacer eso, y lo hizo enfrente de todos. Todos lo vieron, pero vienen lanzando su espada, el hombre golpeado, se corta su oreja, y Jesús lo toca, y lo que está sangrando ya no está sangrando. Lo sanó. Y se nos dice nada más de eso después de eso. Lo tocó y lo sanó al instante. Y entonces Jesús los avergüenza su cobardía. Versículo 52. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él. En otras palabras, ustedes, es como a la una de la mañana, de verdad, todos se levantaron de la cama para venir aquí en el jardín para arrestarme a mí, con todos estos hombres con espadas y garrotes y antorchas, con ejército. De verdad, yo he estado en el templo todos los días esta semana enseñando en el abierto. ¿Por qué no me arrestaron ahí? Cobardes. Porque tú sabías que las personas irían en contra de ustedes, ¿verdad? Entonces vienen, me buscan en la noche, cuando no hay mucha persona, y vienen con espada y garrote como contra un ladrón. Versículo 53. Cuando estaba con vosotros cada día en el templo, no me echasteis mano, pero a esta hora, y el poder de las tinieblas son vuestras. Juan habla de esa hora a lo largo de su evangelio. Jesús está aquí, está en peligro, pero su hora no ha llegado. Mi hora, dice Jesús, no ha llegado. No mi hora, no es mi hora, no es mi hora. Ahora la hora ha venido. Pero es la hora de las tinieblas. Porque antes de la hora que Jesús es crucificado y donde muere, es la hora de la oscuridad, de las tinieblas. No necesariamente 60 minutos, es una era, un periodo de tiempo. El poder de las tinieblas, esta hora, y el poder de las tinieblas son vuestras, dice. En esa hora prevaleció, ¿verdad? Jesús con voluntad propia fue con ellos. Vamos a ver la próxima semana donde Él pasa por estas pruebas, por estos juicios. Vamos a hacer alguna oración antes de irnos. Quiero que noten algo sobre la oración. Cuando es tentado a orar, es cuando eres tentado a pecar, es que ores, sabes lo que te tienta. Tú lo sabes justo ahora, pudieras estar en una situación justo ahora que estás tentadora. Cuando estás tentado, asegúrate de que no notes, ora por ello. Dios no va a quitártelo de ti, tú tienes que apartarte de la situación. Y yo diría esto, ora tres veces, no por tentación, oras eso por el curso de tu vida, pero hay algunas cosas por las cuales oramos que solamente necesitas tres veces. Algunas cosas, no todas las cosas, he dicho esto antes, hay algunas situaciones en la vida, probablemente es la salvación de alguien que tú amas. ¿Sabes que Dios te escuchó la primera vez que lo dijiste? ¿Por qué oraste una segunda vez? De alguna manera intentando torcer el brazo de Dios para sacar más de Dios. Tal vez no me escuchaste, Señor, quiero que mi hijo sea salvo. Tal vez no me escuchaste, Señor. Estoy furioso de que mi hijo no está salvo. Dios te escuchó la primera vez y la salvación le pertenece al Señor. Deja eso con el Señor. Óralo tres veces y dice, ya, son tu pueblo, yo amo a mi hijo, pero sé que tú lo amas más. Tu voluntad se ha hecho, ¿verdad? Es interesante que el apóstol Pablo también oró tres veces por ese aguijón en la carne. ¿Recuerdan eso? Quítalo, Señor. Y Dios dijo, no, 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 mi gracia es suficiente. De hecho, Pablo, mi poder es hecho perfecto en tu debilidad. Lidia con eso. Hay algunas cosas, cuando tú sabes que no es la voluntad de Dios, y tú oras, Señor, que te ha hecho tu voluntad y no la mía, déjalo así. Déjaselo a Dios. Dios me escuchó una vez, lo oré dos veces y lo oré tres veces. Él me escuchó, yo sé que lo hizo, y Dios no olvida. La voluntad de Dios será hecha. Tú puedes aliviarte de mucho estrés, incluso depresión, al dejar tu petición a Dios. Y ya. Me burlé de mi amigo Craig, que fui donde él, le dijiste a tu esposa que la amaste hoy. Ella respondió no. Lo cual es gracioso, porque le hice la pregunta a él, y ella respondió no. Y él dijo, bueno, le he dicho en el pasado que la amaba. Está bien, bien. Mujer, ¿le gusta decirle que tu esposo te diga que te ama todos los días? Ay, por favor. Las ovejas. Mujeres, ¿les gusta que vuestro esposo les diga que los ama más que una vez en toda la vida? ¿Les gustaría que fuese, amorcito, te amo, y esto es porque, o quieres que sea, ah, yo te amo, yo te amo, te amo, te amo? O ahora le escribes algo así, un corazón, y contra ti, le das un corazón y dices, todas estas cosas son buenas, ¿verdad? Char, tienes razón, Char. Quédense alertas. Dios, manténme alerta. El diablo está acechando. Hay una dimensión que tú y yo no vemos, que nos rodea. Él quiere una cosa, el pueblo de Dios. Él quiere una cosa, quiere a los suyos, a los de Dios. Quiso a Job, quiero mostrar a Dios que Job no es tan bueno. Quiso mostrar a Jesús que Pedro y los apóstoles no eran muy buenos. Si está buscándote a ti, y las pruebas que tú tienes en tu vida, está intentando mostrarle a Dios que tu fe no es verdadera. Ora, que tú no caigas en su trampa, porque están en todas partes. Sabe lo que está pasando, está alerta a lo que está pasando. Y por cierto, noten esto, oración por todo su poder, no cambia a Dios. Tú no vas a cambiar a Dios. La oración está hecha para Dios, para que nos cambie a nosotros. Entonces, mientras más tú pases tiempo de tus rodillas o parado y viendo al cielo, con mano arriba o mano no arriba, de como sea que sea, postrado, lo que sea que sea, noten que Dios está cambiándote a ti. Deja con todo, Señor, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Pídele a Dios que te cambie a ti. Es una de las citas más grandes que he escuchado, la he escuchado de joven. La oración no es la manera por la cual oramos, cambiamos a Dios, sino que es la manera por la cual Dios nos cambia a nosotros. Es donde nos vamos y decimos, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, Señor. Van a notar que Jesús permaneció firme, a pesar de todos los horrores que le esperaban. Él permaneció firme, ¿y tú también? En tu momento peor de tu vida, cuando las cosas no van de la forma que tú quieres, cuando las cosas están metiéndose y aplastándote y Dios pareciera que no respondió a tus oraciones, ¿tú vas a quedarte fiel? Le pregunto a todos los niños, todo joven que quiere ser bautizado, le pregunto esto, ¿qué pasa si yo, tu pastor, decidió un día que el cristianismo no es verdad? ¿Qué tal si tus padres decidieran un día que el cristianismo no es verdad? Que yo no creo eso más. ¿Tú, de 15 años, continuarías en tu fe? ¿O lo crees porque yo lo creo? ¿Lo crees porque tus padres lo creen? ¿Es verdadero o no? muchos jóvenes dirán, ah, mi papá y mi mamá lo creen, deben conocer algo que yo no lo creo, por eso yo no lo voy a creer. He tenido un joven que me ha dicho, bueno, sí, yo sé que mi papá, estaba dando el evangelio, yo sé que mi papá, que está muerto, no creía en eso, me dijo. No creía en el evangelio. Y dijo, entonces, cuando yo muera, yo quiero ir y estar con él, pues entonces no voy a recibir el evangelio. Me dijo eso. No estoy inventando esto. Yo pensé, todo lo que quiere hacer es estar con su papá. Le dije, ¿dónde estaba su papá? Eso no fue bastante bien. ¿Por qué es donde tú estás? Cuando no recibes a Jesucristo. Nunca se vuelve bien. La persona dice, ah, gracias por decirme eso. Nunca termina bien. Jesús permaneció firme y fiel a pesar de lo que le esperaba. Como pastor tengo que pensar lo mismo. Yo no sé lo que me espera. La vida de ser un pastor en Harvest Bible Church durante los últimos años ha sido algo hermoso, pero puede haber un día donde venga la policía y arrestarme por odio, por discurso de odio. Eso va a venir, pensamos. Le ha pasado en otros países, pasa en parte en nuestro país, pasa en nuestros países vecinos de Canadá. Métanlo en la cárcel, dicen. Si yo supiera que eso vendría, seguiría haciéndolo, diría, estamos abiertos porque vamos a hacer Romanos en el siguiente tema. Tengo Romanos 1 y eso no va a ser políticamente correcto. El siguiente libro va a ser Romanos. Tengo que evitar eso. Ah, pero ¿sabes lo que dicen? No voy a predicar. No, voy a predicarlo. Y si soy arrestado, que sea arrestado. Que así sea. No quiero hacerlo. Y tú, ustedes van a sacarme, ¿verdad? No sabemos eso aún. Probablemente tienes una reunión de iglesia y dice, ¿de verdad vale la pena? Doug es un buen pastor también. Vamos a ahorrarnos el dinero. También cuando ores, descarga vuestros pesos a Dios. Él sabe lo que tú estás pensando. Tal vez pudieras decirle igual. No se lo escondas. Tú le estás mintiendo si no le dices que realmente es tu sentimiento. Señor, esto es como me siento. Estoy furioso. Sácalo y después supéralo. La voluntad de Dios sea hecha. Si la ira de Dios ocasionara temor en el Hijo de Dios, ¿no debería ocasionarnos temor a nosotros, incluso si somos cristianos? ¿No deberíamos estar temerosos por aquellos que sabemos que no conocen a Jesús? ¿No deberíamos sangrar sangre por personas que sabemos que van a ingresar al infierno cuando mueran? Ese es el problema hoy en día, las personas no temen a Dios. No temen a Dios y Dios es su enemigo. Dios es el enemigo, Satanás es su amigo. Dios es el enemigo. Jesucristo hizo el tratado de paz entre nosotros y Dios. Jesús le dice en Pedro, perdón, en Mateo, dice a Pedro, aparta, envaina esa espada. ¿No sabes que yo puedo llamar a 12 legiones de ángeles para estar a mi disposición? Quita esa espada, por eso serían 72,000 ángeles. Dice que aquel que vive por espada va a morir por espada. Entonces pensé en eso. ¿Qué es la espada en la Biblia? ¿Cuál es la espada espiritual? El Espíritu de Dios. La palabra de Dios. Si la persona que vive por la espada va a morir por la espada, eso es lo que Jesús quiso decir en el contexto, pero vamos a hacer un nuevo contexto en la aplicación. Nosotros vivimos por la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Va a morir, voy a morir por esa espada. ¿Tú también? Jesús fue a su muerte. Pudiéramos ir nosotros. Él hizo el camino. La vida es difícil. La vida lanza tiempos difíciles a nosotros, cosas que no contábamos o no esperábamos. Mételo en tu mente antes de que ocurra, porque cuando pase la muerte, vas a quedarte firme. Señor, yo sabía que esto iba a venir. Pudiera venir, pero yo soy tu siervo. No sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Mi voluntad es esta, es verdaderamente hermosa. Es todo lo que quiero, todo lo que me dice a mí esta iglesia. Esa es mi voluntad. Pero no pudiera ser así. Que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya, Señor. Mi voluntad es crecer viejo con la esposa que amo y tener hijos que estén al lado mío. Y ver mis nietos mientras cuando muero. Esa es mi voluntad, pero no pudiera ser así. No hay garantías. ¿Puedes vivir con eso? puedes orar y no caer en la tentación. La fidelidad de nuestro Señor nos da tantas cosas para modelar, por las cuales orar, para ser así. Que seamos como Él en nuestros momentos más oscuros, en peores momentos. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad, por yo personalmente, de poder guiar en adoración, de predicar tu palabra. ¿Quién soy yo? Yo soy un don nadie. Tu gracia es para mí. Es más allá de palabras que yo no entiendo, pero te doy gracias por ellas, Señor. Oro por nosotros, como iglesia, Harvest Bible Church, y por la iglesia universalmente. Que seamos fieles. Fieles hasta el final. Vivimos en un día de oscuridad, donde los poderes de la oscuridad están obrando. Que oremos por nosotros mismos y por otros, por cada uno de nosotros, de no caer en tentación, que está en todas partes, alrededor de nosotros, nos quiere. Que seamos encontrados fieles cuando tú regreses. Ven, Señor Jesús, que venga tu reino, tu voluntad sea hecha, en la tierra, justo como en los cielos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor, Dios Todopoderoso, quien vive y nos da vida, les bendiga.
Esta es una prédica del pastor Lance Walty, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.